Vamos a arreglar el mundo, un poquito al menos. Las estrellas hoy invitadas son Rosa Francia, catedrática de latín jubilada. Rosa, bienvenida.
Muchas gracias.
Sonia Crespo, periodista y analista de todo lo que se mueve en política. Gracias por venir.
Gracias a ti.
Teresa Pardo, abogada y delegada territorial de justicia. Delegada, buenas tardes.
Buenas tardes.
Nos acompaña también Leticia Tebul, ella es abogada laboralista, feminista, socialista, deportista, detallista y muy lista. Leti, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Podíamos añadir a esa retaila y con ganas de
jubilar. No, que se me enfadan las demás, con ganas de jubilar. Eso no rima. Noelia Losada, abogada, madre, persona optimista por naturaleza y ciudadana del mundo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues hay que ser muy optimista hoy para afrontar la tertulia porque yo digo, Dios mío, de verdad. Es que es para llorar por todo. Comenzamos hablando de sanidad, que esta semana aquí en COPE hemos escuchado a usuarios, a médicos, a la Junta de Andalucía, en la voz del delegado de Salud, Carlos Bautista, una semana en la que además se ha hablado de sanidad hoy, precisamente, esta mañana, bien temprano, en un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga, aunque el tema de sanidad pues no es responsabilidad de Paco de la Torre, que es lo único que ya le falta. Os voy a dar datos y os voy a poner testimonios y después, si os parece, ya de escucharlo, ya os doy la palabra. Usuarios de atención primaria con los que hemos hablado esta semana. ¿Qué imagen nos hemos encontrado, por ejemplo, en el centro de salud de Welling, que es donde hemos estado? Largas colas de usuarios intentando conseguir una cita con su médico de familia, porque no pueden hacerlo ni por teléfono ni por la app de Salud Responde, así que se van allí temprano a hacer cola. Usuarios, por ejemplo, como Ana.
La agenda está llena y a veces tengo que desplazarme hasta el centro de salud para que personalmente busquen un hueco y tal para atención primaria, porque normalmente los plazos de espera son más de 15 días.
Es lo que le ocurre, por ejemplo, a Pablo.
Cuesta cogerla. Entonces lo que hago es que vengo aquí y cojo los no demorables y me atienden. La cita que coges tú por internet, vamos, esa te suele tardar 10 o 15 días.
Bueno, Sofía también es usuaria del centro de salud de Welling.
He intentado hacerlo por internet y la aplicación pues no da de hace varios días. Ni puedo coger cita y si la puedo coger me da error y he tenido que venir.
Bueno, usuarios de la atención primaria. ¿Qué nos ha dicho la Junta de Andalucía en la voz del delegado de salud, Carlos Bautista, que dice que podemos ir, pues eso, a primera hora de la mañana por si hay un hueco y que nos atiendan en el mismo día?
Si tú llamas por la APP Responde y no hay cita, todo el mundo tiene que saber que a primera hora en la admisión de todos los centros de salud siempre hay alguna cita libre y puede tener acceso a una de esas citas libres que puede tener o bien su médico de familia o bien otro compañero que se haya quedado con huecos libres. Bien, y tienen que verlo en el día.
Claro, el problema es que si no llega de los primeros a lo mejor no encuentras un hueco. Entonces, ¿qué hacemos? Esto dice el delegado.
Me dice, oye, es que además esa cita ya se la han dado a los primeros que estaban en la cola. Bien, es cierto. Si esa persona tiene una necesidad imperiosa, hay una cosa que se ha inventado hace muchos años que se llama no demorable. ¿Y qué significa? Que hay un compañero o una compañera médico que va a atender a todos esos pacientes que necesitan algo imperioso y necesario para su salud ese día, lo van a atender en ese mismo día.
Bueno, lo dice el delegado, una persona que necesite una atención urgente en el día o imperiosa, como dice el delegado, será atendido y para eso tiene que pedir cita en no demorable. ¿Qué es eso? Que no te van a demorar. Será a la hora que te digan del día y con el médico que te digan. No, a lo mejor no es con tu profesional habitual, pero bueno, será algún profesional de tu centro de salud. El delegado de salud, Carlos Bautista, niega que exista colapso en la atención primaria y cree que hay que hacer, ojo, un uso más responsable de la sanidad pública.
Un dolor de garganta, un resfriado, unos moquillos, no hacía falta ir al médico. Mi madre jamás en la vida me llevó al médico por unos moquillos. Me daba un zumo de naranja y me daba una aspirina infantil. Y me mandaba al cole. Es decir, hemos convertido parte de la asistencia sanitaria en un elemento más de consumo. No es ahora, llevamos muchos años. La anterior administración también lo reclamaba, que fuéramos responsables con la asistencia sanitaria, porque si ocupamos esos huecos que hay, esas citas, con problemas banales que sabemos que se van a solucionar, pues estamos ocupando sitios para personas que realmente estén enfermas. Estamos haciendo los médicos de familia una cantidad tremenda de documentos administrativos, justificante, dame un justificante para mi niño que no ha podido ir a educación física. Eso ocupa sitio y ocupa tiempo y hay que ser un poco más responsable.
un dato que ponemos sobre la mesa, alguna vez lo hemos comentado, el dato es actualizado, hasta el mes de septiembre, de enero a septiembre, en Málaga se han perdido 600.000 citas con el médico de cabecera, citas que el usuario pues ni ha acudido ni tampoco ha llamado para anularla y por lo tanto no la ha podido utilizar ese hueco otra persona. No, por lo tanto, nos hemos puesto en la piel del ciudadano, del usuario de atención primaria, en la piel del delegado, de la Junta de Andalucía en este caso, en la piel del médico, que muchas veces hemos escuchado a la Junta decir, ojo, es que no hay más médicos que podamos contratar porque no hay médicos. Y escuchamos también a la oposición decir, es que no hay médicos porque se van, porque aquí en Andalucía se paga muy poco. ¿Cuánto cobra un médico en Andalucía? Los datos están publicados en el BOJA y además los hemos contrastado con el sindicato médico para confirmar que estábamos dando los datos bien. Un médico especialista de un hospital, por ejemplo, un traumatólogo o un alergólogo, un médico especialista recibe al año casi 59.000 euros, que son casi 5.000 euros brutos al mes, incluyendo pagas extra y distintos complementos. O sea que al mes 5.000 euros brutos en el caso de un especialista. Un médico de familia recibe una retribución anual de casi 49.000 euros, 10.000 menos que el especialista. Estamos hablando de unos 4.100 euros al mes brutos y eso pues contando las pagas extra y los complementos que a los que pueden acceder.
¿Y las guardias?
Un segundo. No me abran melones que voy a escuchar, vamos a escuchar al sindicato médico. Ahora voy a dar la palabra. Que los sindicatos lo que dicen es que, por ejemplo, hay algunos puestos que son muy poquito atractivos para los médicos. Por ejemplo, los pueblos, que ningún médico de familia se quiere ir a esa plaza. ¿Y por qué no hay médicos interesados en ir a esos centros de salud en pueblos? Escuchamos al presidente del sindicato médico, Antonio Martín.
Si yo tengo un problema, como te estoy diciendo, en Cabra o en cualquier otro sitio, allí, para atender a las personas, tú tienes que poner incentivos, no solamente incentivos sobre el papel, que si te doy 0.1 más en bolsa o mañana para la carrera profesional, no, incentivos en general y junto con los económicos para que el que acaba de terminar, que es joven, con menos compromisos familiares y otras circunstancias, se vaya a ese sitio a mejorar y a desarrollarse y ya con el tiempo pues ya se irá acercando a los núcleos importantes.
Dice desde el Sindicato Médico de Málaga que habían acordado las organizaciones sindicales con el Servicio Andaluz de Salud un acuerdo el año pasado que contemplaba pues eso, aplicar un extra de 150 euros al mes para esos médicos jóvenes que están empezando en el caso de la atención primaria, ¿no? Para que accedieran lo que llaman puestos de difícil cobertura. Ahora os escucho.
Bueno, me gustaría empezar a mí.
Venga. La bueno. Mayor usuaria de la sanidad
bueno,
pública.
No la mayor.
De aquí, de esa mesa, digo.
Ah,
es que está
porque
fatal.
No tengo...
Porque está fatal. Cuando no el ojo es una...
¿Yo?
Sí, está todo el día diciendo que tiene citas médicas con un mes.
Yo acompaño a mi madre.
Vale.
Perdona. Y entonces eso me está dando una experiencia.
Visión, ¿no?
Porque, la verdad, hemos gozado siempre de buena salud en mi familia. Pero yo ya dije la semana pasada que yo, para mí, tuve que pedir una cita el 30 de septiembre para que me atendieran telefónicamente el 14 de octubre. O sea que el centro San Miguel de Torremolino, distrito Costa del Sol, distrito sanitario Costa del Sol, también tiene los mismos problemas. Yo diría que, igual que Teresa Porra dice que los barrios están sucios porque los malagueños y las malagueñas son unos puercos, yo ahora mismo me quedo bastante sorprendida de las palabras del delegado, que es que somos hipervisitadores porque vamos por un moquito al centro de salud. Y dividiría este debate de la sanidad pública en tres fases. Una que tiene que ver con los acuerdos a los que ha llegado la consejera en relación a la carrera profesional y actualización de las bolsas de empleo. Es decir, tú has hablado de los salarios que se han publicado en el BOJA. Lo que no se cuenta es que la mayoría de estos trabajadores y trabajadoras no tienen un contrato de más de 6 meses. Yo tengo en mi mesa ahora mismo 3 contratos al 66% de médicos hipercualificados en el clínico, al 66% de la jornada, que se tienen que echar de hacer guardias para poder complementar el salario con la responsabilidad que tienen. Un segundo apartado que tiene que ver si precisamente de lo que nos han estado aquí explicando todas las delegadas de la Junta de Andalucía, cada vez que han venido aquí han sacado el cartoncillo del argumentario del mayor presupuesto sanitario tal, obviamente algo no está funcionando, porque los datos de esta mañana son palmarios. Andalucía, aparte de ya las telas de lista de espera que hay en todo el territorio nacional, tiene 48 días más a todo lo que ya hay, sumado 48 días más en esto. O sea, que haya una media de 20 meses para un diagnóstico en fin, la relación público-privada es más bien la relación privada-privada, ¿no? Bueno, y lo de la cola de los vecinos, en fin, he dicho tres o cuatro, si queréis luego digo. Pero lo que vengo a deciros es que si tenemos a la bolsa sin actualizarse desde el 21 y solo cubren a la gente con los puntos que tienen de la bolsa actualizada para cubrir vacaciones y poca cosa más, o sea, mi problema de mi asistencia sanitaria no es porque haya hipervisitadores en mi cupo, es porque desde que se jubiló mi médico de cabecera de toda la vida he tenido 4 doctoras. Y es un desastre organizativo, yo lo entiendo, las compadezco. Sí. Y me solidarizo con ellas, digo, ya lo siento, tengo pendiente de poner la reclamación que os dije la semana pasada.
Noelia Losada.
Yo me creo porque, hombre, no nos van a mentir con los datos de que se hayan ido incrementando los presupuestos. Pero si es que eso tiene que ser así por lo siguiente. A poco que veamos cómo va la evolución demográfica, España es un país con 48 millones de habitantes, de los cuales el 20% es mayor ya de 65 años. Eso significa que cada vez hay más personas con enfermedades crónicas, porque afortunadamente la esperanza de vida se ha prolongado hasta más allá de los 83, 86 años y, por lo tanto, es verdad que vivimos más tiempo y tenemos más enfermedades crónicas que requieren de más visitas al médico. Eso es un hecho. Por lo tanto, los presupuestos habrá que irlos mejorando. Sí que coincido en que la organización y la modernización de los sistemas sanitarios es imprescindible para que, desde luego, optimicemos esos recursos que estamos destinando, porque yo creo que las comunidades autónomas destinan recursos, pero desde luego no están bien aprovechados, la gestión no es la adecuada. No estoy hablando de los gestores en concreto, ni de un partido ni de otro, ¿eh? Creo que de verdad el sistema necesita de una modernización, porque es que esto solamente va a empeorar por lo que estoy hablando, por un hecho demográfico, y es que cada vez somos más mayores. Y ojo, que durante estos últimos 20 años la sanidad privada ha absorbido toda esta falta de capacidad que tenía la sanidad pública, pero es que la sanidad privada está colapsada. Y os digo un dato, que yo ayer pedí cita para el dermatólogo en Quirón y me dijeron que para un año. Para un año. Es decir, ya tampoco es la solución.
¿Con póliza? Pregunto, perdón. Sí, sí, claro, no, claro. Es que si la coges privada, claro, te la dan en 15 días.
Claro.
Privada al 100. No podemos estar pagando una póliza de 60 euros y pretender que nos van a atender en dos semanas. Es que
otro debate sería hablar sobre lo que cobran los médicos con las grandes compañías, y cada vez un lobby más. Es que esto sí que es un melón. Aquí has puesto sobre la mesa muchas cuestiones.
Es que
claro,
cosas,
las reivindicaciones de los médicos, pues reivindicaciones de los médicos son. Yo lo escuchaba y, en fin, tengo también. Yo coincido con Leticia, que el problema no es tanto con los médicos consolidados, que ellos considerarán que ganan poco, me da igual, 4.000, vale, me parece un problema menor. Es el problema, lo que pasa es que cuando hablas con la delegación de salud te explican que eso lo entenderás tú mucho mejor, que eres abogada especialista en laboral, o tú también. O sea, la consolidación de los puestos de trabajo es un monstruo, la Junta de Andalucía, el SAS, es un monstruo. Sí. Entonces, consolidar y hacer fijos de acuerdo con todas las garantías de la ley no es tan sencillo ni es tan fácil. Sí es cierto, Noelia, que se han aumentado los presupuestos en materia de sanidad y han aumentado los de la Junta de Andalucía, me refiero, y han aumentado también en el apartado específico más de un 10% de costes de personal, de pagar al personal sanitario. Lo que pasa que, volvemos a lo mismo, habrá que ver la gestión y la situación personal, laboral, de cada uno de esos profesionales, que es verdad que hay muchísimos con muchísima inestabilidad, y te lo reconoce la Junta y te dicen que están en ello. En cuanto a las declaraciones de Carlos Bautista, me ha recordado un poquito al tono que utilizó Teresa Porras para hablar, como decía Leti, sobre la situación de la limpieza de la sociedad en la ciudad. Hombre, decirnos a los ciudadanos que vayamos a las 8:30, o a las 8 o a las 7:30 a la puerta del centro de salud, irán las personas jubiladas o las desempleadas, la mayoría no podemos jugar a la lotería.
Oye,
de plantarnos
que estén
allí.
Que estén muy mal y lo necesiten.
Claro, pero sí estoy de acuerdo con él. Esto también va por barrios. Hay centros de salud, yo me he cambiado de centro de salud porque funcionaba fatal. En la costa suelen funcionar muy mal porque también absorben el gran problema que tenemos en la Costa del Sol, sobre todo en la occidental, mucha población residente desplazada, muchísima cada vez en cualquier momento del año, ya no solamente los extranjeros, los madrileños de segunda residencia que se le cae el niño Iván, o sea, ahí hay otro problema. Pero, por ejemplo, Teatinos funciona muy bien. Yo puedo hablar de mi caso particular, la aplicación te dan cita, pero hay otros, a lo mejor en el de Welling, pues tienen otro problema. También ellos mismos te invitan a que presentes reclamaciones, ¿eh? En el propio centro de salud uh-huh. te dicen, por favor, presenta no lo... Y tú a lo mejor te da apuro porque crees que estás cuestionando la labor de los profesionales. Y te dicen, no, de verdad, ellos te invitan a que lo hagas. Ahora bien, la gente también, en general, vamos a hablar en general, yo sí creo que se puede evitar ir al centro de salud. La atención telefónica funciona. Mi hijo está estudiando ahora en Valencia y está tratándose con el centro de salud vía telefónicamente. Con el centro de salud de Teatinos de Málaga perfectamente. Le recetan lo que tenga que sacar. Va con su tarjeta sanitaria porque hay un convenio. Es verdad que este convenio viene ya de antaño, cuando estaba, que no todas las comunidades lo tienen, con el gobierno socialista, sí. pero está ahora también
sí,
con el Partido Popular.
La receta electrónica.
Exacto, que funciona sí. y te por ejemplo, si eres de Madrid, no. Pero si eres andaluz sí. y estás en Valencia, te facilitan exactamente
también.
Los medicamentos. O sea que también dar esta imagen. Y luego, además, esto que ha explicado él del no demorable, es que existen permanentemente y a diario, hay unos centros de salud de atención primaria de urgencias. Creo que está uno en el... Yo es que siempre recurro cuando me
pero
pasa
en cada
con
centro
el niño,
de salud, ¿eh? En cada centro sí, de salud tú vas, como dice Rosa, si estás malo sí que te vas independientemente de que
incluso,
estés trabajando.
Pero el no demorable
incluso,
luego llegas...
Que no sea una cosa de urgencia, si simplemente es algo molesto y piensas que como hay tantísimas cancelaciones, gente que no aparece, te pueden meter un hueco que tengan si estás ahí esperando.
Pero hay algunos que no tienen hueco, Rosa, pero
esto
están...
No va de hueco.
Hay centros
claro
fijos...
Que sí.
más serio que
hay centros
esto,
fijos no donde
sí,
tú
sí.
puedes...
Vamos
ir
a ver. Mucho
venga,
más
vamos
serio.
A escuchar a Rosa y después
mucho
a Teresa.
Mucho más serio
Pardo.
Que todo eso, mucho lo más serio que hay, lo más serio que podemos decir es que esto ha pasado toda la vida e incluso más... Que si no nos acordamos de lo que pasaba hace 15 años y de las listas, bueno, de las listas de espera no, porque estaban ocultas, pero las listas de espera eran todavía mayores de lo que son ahora. Porque de hecho, yo he estado burjuleando, lo que pasa es que los datos los podemos tener todos. Yo he estado burjuleando esta mañana en las redes y me dicen que han caído en los 5 últimos años las listas de espera en 45 días menos que antes de esas fechas. Por lo tanto, estábamos peor antes, da la sensación. Aunque en el fondo no lo supiéramos, bueno, sí lo sabíamos. En aquella época ya andaba una por las tertulias y ya teníamos esto mismo, pero cambiando el campo, ¿vale? Eso es lo serio. Y lo más serio todavía es pensar que si es cierto lo que nos dicen, y yo no tengo motivos para creer que no, todo va mejorando, algunas cosas muy lentamente, pero van mejorando. Y mientras eso ocurra, tenemos que protestar, por supuesto. Tenemos que pinchar todo lo que podamos. Es nuestra obligación y nuestro derecho. Pero no es tampoco un drama horroroso.
Bueno, y
salvo puntualmente. Puntualmente puede haber una persona que tenga un problema grave y le cueste resolverlo. Pero yo estoy convencida de que acudiendo al centro de salud con un problema grave... le buscan arreglo.
Y ser responsable, Leslie. Tú decías, es que Teresa Porra nos llama a los malagueños guarros. Yo no lo interpreto así. Yo lo que interpreto...
Pues hay algunos que lo son, oye.
Pues claro, yo lo que interpreto es que los malagueños
ella
tenemos que ser responsables no tirando basura a la calle y no ensuciando como no ensuciamos en nuestra casa. Y yo también comparto con el delegado que tenemos que ser responsables en el uso de la sanidad pública.
Vale,
evidentemente.
Yo digo
pero vamos a escuchar a Teresa Pardo, que está aquí anotando y nos va a dar ahora a todas.
No, yo lo que voy a dar es, voy anotando porque no me quiero perder, porque es cierto que estáis comentando cosas en las que todos tenemos razón. Y pongo, por ejemplo, sobre la mesa lo que acaba de decir Sonia o lo que acabas de decir tú, que hay que ser responsable en aquellas materias, que es lo que ha querido decir el delegado de salud, que hay que ser responsable en aquellas materias en las cuales o aquellos síntomas que se puedan solventar telefónicamente para no saturar. Yo creo que ahí estamos todos conformes. Pero bien, y además es que los números lo avalan cuando se hablan de 600.000 citas perdidas. Es decir, cuando tú vas a la peluquería y no puedes ir, coges el teléfono y llamas a la peluquera y le dices, oye, que no me guarde la cita, que es que no voy. Pues algo tan natural y un ejercicio tan normal debería de ser. Luego, he anotado, porque lógicamente Leticia y yo pues no estamos conformes en muchas cosas, pero no por eso no voy a dejar de decirlo, porque aquí no se trata de un cartoncillo de un presupuesto. Un presupuesto es algo serio, que está fiscalizado.
No era el argumentario.
Bueno, déjame que acabe, ¿vale? El argumentario no te lo voy a dar, te voy a dar datos, ¿vale? Entonces, un presupuesto es algo oficial que está por intervención. Y jamás, jamás Andalucía ha tenido tantos presupuestos destinados para salud como tiene con el gobierno de Juanma Moreno. Eso se puede decir, se puede ver y se puede totalmente ver y además ratificar, porque están ahí los presupuestos. Pero además hablas también de que los datos son los que son y que son catastróficos. Pues el Ministerio de Sanidad del Gobierno Central de Sánchez acaba de decir que Andalucía va por buen camino. Por el plan de garantía sanitaria este que estamos aplicando, pues bueno, hemos conseguido que el 8% se incremente de operaciones, el 20% más de atendidos por especialistas. Leticia, no lo digo yo, lo dice el Ministerio y el informe. Sigo. Este plan, evidentemente, es un plan ambicioso. Tenemos que seguir. Pero cuando tú hablas aquí de la estabilización, hay que venir por lo menos con la información, porque te doy el dato. Para final de año, el 98% de la plantilla sanitaria está totalmente estabilizada. Pero es que además, cuando se hablan de los salarios, ha sido el gobierno de Juanma Moreno quien ha incrementado el 14% para los salarios para sanitarios. Doy el dato para Málaga. Tenemos más de 4.700 sanitarios que cuando estaba el anterior gobierno. Un total de 21.600. Y además se ha incrementado en 26% el personal. Estos son 120.000 profesionales. ¿Es suficiente? No lo es. Si hablamos de infraestructuras, por ejemplo, y hay algo que yo quiero que los oyentes me escuchen, porque todo al final es, como bien dice Sonia, es un melón que se abre importante. Cuando Andalucía está infrafinanciada por 1.400 millones de euros menos, simplemente el tercer hospital, solamente para el tema de los aparcamientos estamos hablando pues de más de 65 millones de euros. Y para lo que es la ejecución del proyecto del tercer hospital son 622 millones de euros, más de 622 millones de euros. ¿Lo conseguiríamos si tuviésemos una financiación adecuada y equiparable con el resto? Que reitero, yo no quiero que a Cataluña le quiten nada, simplemente quiero ser más atractiva y para eso hay que prestar servicios. ¿Por qué digo lo de la responsabilidad? Y acabo ya. Esta mañana nos despertamos con un dato. Se han incrementado simplemente en presentación de demandas en los juzgados un 11%. Y ahí voy con lo que dice Noelia también. Es que Málaga ha incrementado 30.000 habitantes. ¿Es suficiente y este gobierno está poniendo todo de su mano? No, no es suficiente. ¿Que jamás ha tenido tanto presupuesto? Jamás. ¿Que jamás se ha elevado el presupuesto como se ha elevado para los salarios y para dignificar a los profesionales? No. ¿Que esto tenemos que conseguir revertirlo y que todo fluya de una manera más adecuada? Pues no lo dice Teresa Pardo, lo dice el Ministerio. Vamos en el camino correcto.
Yo tengo que añadir algo. Es decir, si me voy a la anécdota, pues como este programa nos lo escuchan desde la app, desde muchos sitios de España, amigos, en fin, familia, parejas. Dice, sí, el enfermero de cuando ingresamos a mi madre este fin de semana de Almería estaba huyendo de los sueldazos de Andalucía. Si yo me voy al anecdotario, te digo que el 13 de septiembre operó a mi madre, se metía después de estar operando 9 horas prácticamente a hacer la guardia directamente en el clínico y dijo que sin problema ella iba a revisar, los que se hayan operado lo saben perfectamente, a las 24 horas en el clínico, iba a ser ella misma la que la iba a ver. Pero yo no me quedo en el anecdotario de esto ya pasaba, bueno, a mí es que esto no me ha pasado nunca, Rosa.
No vale.
Lo único que digo es que cuando se cambia la consejera, porque visto, o sea, el gerente, todas estas movidas, ¿no? Y llegan a un acuerdo en relación a la carrera profesional de estos profesionales que tienen esa responsabilidad. Y tenemos a Ustea, a CESIF, a Comisiones y a UGT diciendo que están hartos de que se le tome el pelo, que no se ha implementado ninguna de las medidas a las que se ha llegado. En fin, ya me podrás decir,
los sindicatos,
sacarme,
¿no?
los sindicatos. Representan a sus trabajadores
para los oyentes, para
y
que no
trabajadoras.
Escuchen. Claro,
representan a sus trabajadores
y
trabajadoras. ¿Tú me puedes explicar qué acuerdos se han cumplido del acuerdo con la parte social, con la consejería?
No, acabo antes.
No puedes, porque no,
Leticia,
no lo hay, Teresa.
Leticia, acabo
no
antes.
Lo hay.
Dime tú,
y sácame
Leticia,
otro cartoncillo con
Leticia,
el argumentario.
Leticia, perdón,
yo
perdón,
entiendo
segundo,
la
médico,
dificultad de los delegados de la Junta
pacientes
en argumentar
médico,
lo que es inargumentable. Leticia, que la gente estamos harta de hacer cola en los centros de
Leticia,
salud.
Coge aire
y me vengas con lo que te dé la gana.
Venga,
que no
letrada,
te lo voy a
por
consentir
favor.
Si coges
venga
aire te respondo. Yo no te voy a decir lo que se ha cumplido. Yo quiero que tú me digas lo
el
que no se ha
lo
cumplido
veo yo.
Lo que no se ha cumplido
mejor, Teresa.
Venga,
gestionar mejor porque
Leti,
si tenemos
por favor
un 40% mal y
abogada,
estamos peor que
antes. Abogada,
lo hacéis fatal.
Leticia,
por ejemplo, de lo que se acordó,
coge un poco de aire y podemos
de lo que se acordó
hablar.
Tres aires,
en la
una
firma,
bombona de oxígeno.
Pero
no
me
de lo que se acordó
Leti
en la firma de mayo, de lo que se acordó en la firma de mayo. Todo. Primero, mantener el diálogo se está manteniendo con protestas, como es lógico, con los sindicatos. 35 personas por paciente. perdón, por médico, 35 pacientes por médico, se ha cumplido. Se ha cumplido ya.
Maravilloso, es verdad, Rosa.
No sé, maravilloso no lo es ni lo va a ser nunca, pero no está tan horrible como hace 8 o 9
claro,
o 10 años.
También cuando decimos que está peor, tendremos que tampoco podemos coger solo la voz de los sindicatos.
Ha aumentado la plantilla,
que
fue otro compromiso.
Está peor.
Yo digo
porque
que llegan a un acuerdo
Susana
entre
Díaz,
la patronal
Susana
y la
Díaz
sindical
perdió,
y no han hecho absolutamente
Susana
nada.
Susana Díaz perdió
sí, han hecho
la
cosas.
Junta de Andalucía.
Pero si te están diciendo que no han cumplido ninguno de los acuerdos.
Pero es que no es cierto.
El CESIF
te estoy diciendo
un sindicato anarcosindicalista, el CESIF.
No. ¿Quién ha dicho eso?
Pues por eso digo.
Pero es que yo no me meto con ningún sindicato. Vamos a ver. Leticia, los sindicatos hacen lo que tienen que hacer. Ojalá hicieran más. Yo no me meto con ellos. Yo me meto con la realidad. Porque ellos tienen. Los sindicatos no solamente tienen. ¿Me dejas, por favor?
Que no tiene que hacer dejarse.
¿Me dejas, por favor?
Pero bueno.
Que no se engañen. Que no se engañen.
Pero tú hablas tú. Perdóname.
Tú hablas una rueda de prensa con un decálogo de acuerdo y luego no se cumple.
Vamos a
hablar con los demás.
Pero, Leticia, una cosa es la opinión y la versión que tienen los sindicatos.
Pero no hay que irse
a la
favor,
opinión. Leticia, ¿me cierra
bueno,
el micrófono de Leticia Tebull, la abogada
Leticia
socialista
Tebull.
Feminista y que no deja hablar?
Leticia eso Tebull es. Se mete ay, siempre ya. Con los argumentarios de los partidos. Seguramente con razón. Pero, ¿por qué no te metes con los argumentarios de los sindicatos? Que como están entre, en lucha entre ellos para quitarse los clientes, claro. Están siempre exagerando. Es que es tremendo.
Ay, Rosa,
cada uno tiene, pero es así.
Que me está poniendo.
Es así, caso, absolutamente.
Cada vez que se publica una encuesta nueva, hace unos días salió otra encuesta nueva sobre intención de voto a principio de semana, que además la publicaban unos medios que no son precisamente sospechosos de ser afines del gobierno de la Junta de Andalucía. Y le daban 10 puntos de diferencia. Al 10 puntos de diferencia a día de hoy entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Quiero decir que esto de que está peor lo verán los sindicatos, pero la ciudadanía, los andaluces, no parece que esté peor a tenor de los datos que los andaluces dicen y contestan. Yo también creo que es muy mejorable. Yo también sufro claro. Los déficits de la sanidad pública. Tú lo sabes. Yo soy muy crítica también con los conciertos con la sanidad privada. Pero creo que no está peor. Creo que decir eso es faltar a la verdad.
Vale, Rosa.
Sí,
yo
termine.
Antes tenía citas cada 3 días y ahora cada 15. En fin.
Rosa,
que,
y terminamos.
Igual que los que hemos escuchado.
Y vamos a hablar de vivienda. No veas, si de salud os ponéis así, de vivienda.
Sí. Un dato. Se maneja constantemente en las críticas a la sanidad andaluza el incremento de dinero para los conciertos con la privada. Cuando vas al porcentaje, te das cuenta de que el porcentaje es ahora más pequeño que hace unos años. Que antes era, en los últimos años de la Junta de Andalucía anterior, era de un 5% del presupuesto general y ahora es un 3% y poco. Es decir, no es cierto que haya aumentado. Relativamente ha disminuido.
Bueno,
también
la consultora.
Es un dato importante que es muy difícil que todo el mundo entienda, pero que hace falta decirlo.
La consultora inmobiliaria Savills ha presentado esta semana su informe anual Visión Málaga 2024. Dicen esos profesionales que las administraciones tienen que firmar un gran pacto por la vivienda, estaría bien que fuera por la sanidad y también por la vivienda, como si fuera una emergencia. Dicen como cuando fue y pasamos el COVID o como cuando estamos hablando de la falta de agua, de la sequía. Un gran pacto por la vivienda como si fuera algo de emergencia, que lo es. Según esta consultora, Málaga es la provincia española que más va a crecer en número de hogares en los próximos 15 años. Decía, destacaba Noelia Losada, el tema de más gente que atender, además de con cada vez mayores, en fin. En los próximos 15 años estamos hablando de, por ejemplo, en el año 2040, de aquí al año 2040, se van a crear en Málaga 211.000 nuevos hogares, el 35% de todos los que se van a crear en Andalucía. Van a estar aquí. Claro, cuando hablamos de un hogar, estamos hablando que esa familia, esa pareja con hijos o solo, en fin, necesitan dónde vivir. ¿Cómo tenemos que ir preparando? Dice esta consultora inmobiliaria que hay que construir 12.000 viviendas al año, 8.000 que sean de renta libre, 4.000 VPO al año, 12.000. Hablamos de Málaga capital y de la zona del área metropolitana. Y además, de forma paralela, también aseguran estos expertos que necesitamos infraestructuras y transporte público, que tantas veces lo hemos dicho aquí en la tertulia. Si no nos ponemos las pilas, podemos dejar de ser un lugar tan atractivo. qué podemos hacer, porque la teoría la sabemos todos y nos la ponen sobre la mesa incluso expertos como esta consultora inmobiliaria de carácter internacional, pero qué podemos hacer de verdad para presionar nosotros los ciudadanos, aparte de esta humilde tertulia. Porque,
o sea, a lo mejor no invitar a que venga más gente, si no tenemos, esto es como el que tiene una casa y hace un cumpleaños, ¿no? Si en tu salón caben 10, pues a lo mejor puede meter 20, pero si metes 75 y te están diciendo no caben, y la gente está incómoda, pues quizás eso podría ser una alternativa, ¿no?
Las viviendas que decías de VPO, es que la ley del suelo impone que el 30% de cualquier construcción que se haga o cualquier desarrollo urbanístico tiene que ser VPO. Entonces, por eso esta consultora habla de este número de viviendas que son necesarias de VPO. El tema es que efectivamente llevamos muchísimos años que no se hacen, ya no solo las necesarias, porque el problema de la vivienda no solo lo tenemos en Málaga, que lo tenemos, pero que es que no se hacen en ningún sitio. Siempre me gusta que cada administración cargue con sus culpas. El tema de la vivienda, que es un tema muy polifacético, y es verdad que no hay un único motivo, ni hay una varita mágica, y vamos a huir de los políticos que nos digan que lo van a solucionar, porque no, es un tema que requiere de muchas de confluencias, le compete a las comunidades autónomas, en este caso a la Junta de Andalucía. ¿Qué puede hacer la administración local, el ayuntamiento, por ejemplo? Agilizar los planes urbanísticos. Rojas Altateclas es un desarrollo urbanístico que es anterior, por ejemplo, a este porcentaje del 30% de VPO, de esta exigencia legal. Por lo tanto, ya no lleva esa exigencia porque la legislación es anterior. Es decir, los ayuntamientos creo que también tienen que agilizar estos planes urbanísticos para que no se lleven 2 décadas cada vez que haya que hacer alguno, ¿no? Y, por supuesto, la administración central yo creo que tiene que dar los incentivos correctos, ¿no? Y, en este caso, a mí no me están gustando los incentivos que dan, que es topar precios de alquiler o por ejemplo, tú sacas el bono para un chico para que ya se ha demostrado en otros países que es ineficaz esta medida, porque al final el arrendador repercute, lo que hace es aumentar el precio. Entonces, dar los incentivos correctos para que toda esta persona y toda esta avalancha de generación que necesita una vivienda no la va a conseguir. Lo curioso de esto es que al final, bueno, lo curioso no, es tristísimo, ¿no?, que los tenedores de vivienda en este país, lejos de lo que yo creo que dice la izquierda, que es los grandes fondos y todo eso, no, los tenedores de vivienda de este país son los padres nuestros que consiguieron comprarse su casa y luego la segunda residencia en el pueblo o en la playa, y esos son los que te están echando una mano para que volviendo a hipotecar o dándote la casita del abuelo, tú te puedas meter en algo, y eso es una pena enorme que tengamos que contar con nuestros padres para podernos desarrollar como personas.
En eso insiste justamente el informe de Savills. Yo no conozco el informe completo, sino esos pequeños resúmenes que luego reparten, que la mayor parte de la propiedad de la vivienda está en manos de pequeños propietarios que a lo mejor tienen como única casa, incluso. Savills, por lo demás, hace informes todos los años. Es decir, esto no es un descubrimiento. Y ojo, desde mi punto de vista, y mira que me preocupa mucho el problema de la vivienda, pero desde mi punto de vista tampoco es tan trágico como se nos presenta. Se presenta de una forma global y, claro, te quedas impactada, pero es cierto que las 12.000, perdona.
Es mucho más grave de lo que se muestra, Rosa.
Es mucho más grave, concretamente, los problemas actuales, individuales, de cada uno de los que están buscando casa y no encuentran, o se tienen que buscar en los alrededores de Málaga la vivienda. Esos problemas personales concretos sí son preocupantes. A nivel global, el llegar a los 12.000 y pico construcciones, viviendas al año durante 5 años, es el desideratum, que a lo mejor no es imprescindible llegar hasta esos extremos, y que en esos extremos, ojo, se contemplan no solamente las viviendas de VPO, las viviendas de precios moderados para cualquier
pero
persona.
Pero eso no se contemplan y se pone sobre la mesa. Esas viviendas que se van a construir, ¿para que las sigan comprando quién? El otro día hablaba con Javier García León, abogado en La Costa, y me decía, de los ULT, que se dedica fundamentalmente a asesorar a compradores, que es que no, que los están pagando a tocateja, que esas viviendas, y a unos precios desorbitados. Me decía, bueno, por tu zona, en Migas, por arriba de la autopista de la no sé qué, 300.000, 320.000 euros, un disparate que la vivienda ahora construyen. Los lo ha explicado aquí Violeta Aragón en esta casa, de la Asociación de Constructores y Promotores, la secretaria general. Eso no va a resolver el problema. Una cosa es hablar de vivienda y otra cosa de vivienda asequible, que no se pone sobre la mesa. No confundamos a la gente. Público. Porque construyamos
pues
más,
diciendo,
porque construyamos más, 12.000, no se va a abaratar
las
la vivienda.
Las 12.000 y pico viviendas anuales no son solamente las que van a resolver el problema de la gente con un sueldo limitado, que es, somos la mayor parte de los ciudadanos, sino que ahí se incluye todo. Que lo que tenemos que preocuparnos es, por ejemplo, el plan municipal, que desde luego es mucho menos ambicioso, de las 8.900 viviendas y la enorme cantidad de actuaciones para mejorar y reparar las viviendas que ya están en uso. Eso es una cosa en la que yo, a la que yo llego y que me interesa muchísimo más que las, el desideratum de esa enorme cantidad de viviendas.
Venga, quiero escuchar a Teresa, Leticia, abogada, ¿no has hablado de, vivienda?
Tengo que decir, tú cuando me des todo el turno ya.
Hombre, va a respetar el turno. Pues además te voy a decir una cosa, Leticia, tenemos al teléfono a Antonio Martín, que es el presidente del sindicato médico, para preguntarle si se ha cumplido o no el acuerdo de hace un año con la Junta. Pero brevemente, por favor, que lo tengo esperando al teléfono, que quiere aclarar ese debate aquí tan intenso. Sí, se ha cumplido el acuerdo. No, se ha cumplido. Un punto, tres puntos. Pues ahora, vivienda, Teresa Pardo.
Ah, pero no damos paso a...
¿Sí? No, ¿pasamos palabras? Sí, pasamos palabras. Antonio Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Antonio, que tenemos aquí un acalorado debate... Que, en fin...
Uh-huh. Sí, estaba escuchándolo.
Bueno, pues no has escuchado el de sanidad. Esto es vivienda.
Te
has perdido el tuyo.
La temperatura ha subido, ¿no?
Antonio, del acuerdo que los sindicatos, la mayoría de los sindicatos, alcanzasteis con el Servicio Andaluz de Salud como hace año y medio, ¿qué puntos se han cumplido y qué puntos no se han cumplido? ¿Estáis satisfechos, no estáis satisfechos? ¿Se ha hecho algo o no se ha hecho nada?
Bueno, mira, yo tengo que decir que nosotros nos salimos de este acuerdo, nos firmamos porque en el primer documento que se presentó iba una reclamación nuestra, que era que el complemento de formación, responsabilidad y penosidad que los médicos de primaria cobran es ínfimo comparado con las demás categorías de primaria e incluso con los mismos médicos de hospitales. Entonces, al retirarlo la administración, y nosotros dijimos que, bueno, que nos negamos a seguir en el acuerdo, pues no firmamos ese acuerdo, porque el único beneficio directo que tenían los facultativos era ese y lo eliminaron unilateralmente la administración.
O sea que
luego, nosotros, ya sabes, nosotros estábamos fuera, nosotros hicimos nuestra campaña de lucha en su momento, en el 2023, en contra de todas las medidas que no querían aplicar la administración. Y bueno, pues nada, estamos en esta situación. Después con el tiempo se ha demostrado que tampoco ha sido capaz ni de cumplir lo que firmó con la con los demás sindicatos, que ahora están todos en haciendo concentraciones y planteando huelga. Una cosa que también la administración de forma torticera nos chantajeaba en cierta medida para que firmáramos o no firmáramos, era porque nos metió a la carrera profesional, que no es un problema de primaria, porque es del ámbito total de toda la administración y de todos los funcionarios de sanitario, tanto hospitalarios como de primaria, lo introdujo por su cuenta en este pacto.
Lo que pasa es que nos perdemos, Antonio, si hablas así,
se ha nombrado la carrera profesional, claro. y te estoy diciendo, la carrera profesional se está desarrollando muy lentamente, pero ya te digo, todo esto lo que ocurre es que nos sacan a nosotros de esas negociaciones que ha habido dentro de este pacto, pero ya te digo que el pacto,
que no se ha cumplido,
los firmantes no se han cumplido casi nada, ¿entiendes? El desarrollo de los puestos de fisicobertura, el problema que hay para cubrir, ya te digo, los en Ronda, ahora mismo tenéis que saber que se está...
Lo hemos contado, Antonio, si te hemos puesto cortes de sonido tuyo y todo antes en el debate de sanidad, que estamos con la vivienda, simplemente quería aclarar eso, así que te agradezco que nos hayas atendido. Antonio Martín es el presidente del sindicato médico. Gracias,
muchas
Antonio.
Muchas gracias por acordar de nosotros.
Gracias.
Vale, hasta luego. Buenas
tardes. Bueno, ¿cuál es la conclusión?
Señoría.
La abogada.
Hombre, que se salga de la negociación, que está muy bien, que los trabajadores tenemos que defender nuestros derechos, porque un complemento un complemento de una cosa que afecta solo a unos determinados médicos de centros de salud que he considerado que es solidario con el gremio, ¿eh? Y te levantas de una reunión de la Junta de Andalucía con lo que está cayendo en Andalucía con la sanidad ahora y siempre, porque vamos, en fin, que esto no es nuevo. Te levanta un sindicato de negociar con la Junta de Andalucía porque no te aplican un complemento del complemento.
Ha dicho
pues
más cosas, como ha dicho bastante.
No, que se levantó y dejó de negociar.
A ver si vamos a darle ahora al pobre Antonio.
Es una reivindicación.
Digamos, la carrera profesional no se está cumpliendo, la gestión de la bolsa.
Es que como se cumpla,
se hubieran quedado, que se hubieran quedado en la
UGT. Así no, Comisión y UGT han estado negociando un mínimo de agenda y tampoco se está cumpliendo. Ellos han ido a lo que le ha interesado, tienen la legitimidad para irse, podamos estar más o menos de acuerdo. Otros han quedado en la mesa negociadora, han cerrado un mínimo de agenda, quien está acostumbrado a negociar esta cuestión, y ahora tampoco el mínimo de agenda se está cumpliendo. Bueno, así pues, que yo no tengo más.
Estábamos
pregunta.
Hablando
el
antes de la vivienda.
Él por lo menos ha dicho que no se ha cumplido casi nada. Oh, es diferente Rosa, de lo que has dicho tú. Yo te he dicho varias cosas que sí se han cumplido.
No Rosa y Leticia, hoy estábamos hablando de la vivienda. Precisamente hoy, 17 de octubre, es el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Aquí en Málaga estamos hablando del 34% de la población de la provincia está en riesgo de pobreza o exclusión social. Es decir, más de 600.000 personas se encuentran en esa situación, pues la que puede afectarle prácticamente a cualquiera. Lo dice Julio García. Él es director de la asociación Arrabal AID y es miembro de la Junta Directiva de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Y lo que dice que en Málaga, por ejemplo, es la cuarta de las 8 provincias andaluzas con más población vulnerable económicamente. Y hablábamos antes de la vivienda. ¿Qué tiene que ver esa vulnerabilidad económica con dos factores? Estamos hablando de los sueldos, de los bajos sueldos y del precio de la vivienda.
El salario mediano, es decir, ¿dónde se encuentra la mitad de la población malagueña? La mitad cobra 20.600 euros anuales o menos. Esto quiere decir que nos encontramos en los últimos puestos de retribución y de ingresos, de renta disponible también a nivel nacional, con uno de los primeros puestos en el precio de la vivienda.
Bueno, claro, el sueldo. ¿Eso también es culpa de la Junta de Andalucía, Leti?
Bueno, los sueldos se negocian entre las empresas y los sindicatos. El único sueldo que puede controlar el Estado es el relativo al salario mínimo interprofesional, y la verdad hay que reconocer que desde el 2018, que estaba a 730 y tantos, a los 1.135 en el que está ahora, 2024, bueno, pues en la parte en la que el Estado, papá Estado, mamá Estado, como lo queramos llamar, puede hace el primer incremento del salario mínimo con acuerdo de la patronal y el segundo sin acuerdo de la patronal. Pero yo este dato del presidente de Arrabal era lo que yo iba a traer a colación de lo que se estaba comentando, por aportar una parte de innovación al debate de la vivienda que siempre estamos metiendo, ¿no? Entonces Rosa decía no hay tragedia, yo creo que sí.
Sí que la hay, igual,
sí
y
que
grandísima.
La hay, Rosa, yo lo siento mucho. Cuando estamos hablando de que el 34% de la población malagueña está en riesgo de vulnerabilidad, que se llama pobreza laboral, ¿eh?
Perdón,
no estamos
hecho exclusión de los problemas
que no
ingresos, personales.
Es gente que trabaja, que cotiza, pero que cuando tiene que destinar del 67 al 79% de su salario, de esos 20.000 euros brutos que hablaba el presidente de Arrabal, en vivienda, te coloca en una situación de vulnerabilidad inexorable. Es que nadie puede tirar de eso. Con lo cual, bueno, pues yo creo que una vez más no es una cuestión de construir. Yo creo que esa intersección que llevamos meses o un año casi o dos hablando de que se trata o de valorar un parque público de vivienda, viviendas de alquiler asequible, porque la ley del suelo...
En definitiva, un pacto por la vivienda, ¿no?
Sí, pero es que no es hagamos más vivienda porque eso es lo que va a abaratar.
No lo va
Esto
a abaratar.
Ya nos ha pasado con la ley del suelo del 98. Miremos qué es lo que pasó después con el crack del sistema de las hipotecas. Es decir, no es solo construir, es construir con una visión de que nosotros, las personas trabajadoras, podamos acceder a esa vivienda sin tener que achacar que ahora, como hay más longevidad, nuestros padres y nuestras nuestras madres viven más, pues se produce más lentamente esa transmisión del patrimonio. Venga, que te puede dar a lo mejor a llegar a otras opciones.
Teresa Pardo.
Bueno, yo creo que es un tema mucho más complejo. Aquí se ha abordado de muchas formas. Creo que es un problema no solamente de viviendas, sino también de suministros básicos para la población que va a ocupar esas viviendas, de las modificaciones que requieren los ayuntamientos para hacer las variaciones en SUPEGO. Desde la Junta de Andalucía pues se puso en marcha la lista. Se han puesto deducciones fiscales, como por ejemplo puede ser la reducción del IRPF, el impuesto de transmisiones patrimoniales, la bonificación del 99% de precisamente del impuesto de sucesiones y donaciones, por como decía Leticia, ¿no? Cuando se traslada o cuando se transfieren de los padres o se dejan en donación. Pero esto no vale de nada tampoco cuando luego vienen, y lo siento, pero voy a abrir otro debate, cuando vienen los sablazos por parte del Gobierno central en impuestos y cuando viene una ley de vivienda, como bien estaba diciendo, creo que era Sonia, una ley de vivienda que da una inseguridad absoluta al propietario, porque el propietario...
Noelia. Esas Noelia, son cosas, ¿no?, de Noelia.
Bueno, abogada, ¿no? Entonces, esa inseguridad que se da al propietario, esta ley de vivienda, que también lo dije aquí la otra vez, pues nosotros vamos a intentar solventarla con una seguridad jurídica, porque vamos a ser la primera comunidad autónoma que tenga una ley de vivienda que por lo menos...
Mira, pagar el bono de alquiler y dejarlo de robar.
Es que eso es lo mismo, Teresa. Por eso hay tantos pagos.
Por favor, de alquiler. Enrique, que le puede cerrar los micros y dejar el de Teresa, que no ha hablado, que no se le ha escuchado tranquilamente. Venga, tenemos 5 minutos y nos queda un minuto por cada una.
Pues te agradezco también que saques lo del bono de alquiler, porque lo que hemos reclamado de la Junta de Andalucía, que ya se están ejecutando, es que nos escuche Sánchez para terminar y eliminar la burocracia. Es imposible que una criatura quiera acceder a un bono y no pueda por la burocracia que desde la Nación no están escuchando a las comunidades autónomas. No solo lo ha dicho la Junta de Andalucía, lo han dicho todas las comunidades. O sea que a cada uno que aguante su vela. Uh-huh. Yo hablo de la responsabilidad, porque si hablo de la responsabilidad del PSOE, la Junta de Andalucía, que construyó durante 37 años, ¿no?
Que no me cuenten
milongas.
Pero si
está ahí, Leticia, 97 viviendas de VPO.
Llevan 20 meses esperando.
Leticia, deja
con el dinero ingresado.
Tu turno de palabra, por favor, espera.
Es que... Entiendo, Sonia, que tenga que defender la gestión de la Junta.
Sí, Leticia, te voy a descontar este tiempo de tu minuto.
Es que es mucho más complicado que una defensa.
Es verdad, soy tonta. Ya está, no me entero.
Por favor. Mí es que me preocupa muchísimo, como a Leticia, los pobres con nómina. Lo ha dicho Arrabal, pero hablar con cualquier ONG, con cualquier organización que se dedique a esto, con Cáritas, con Cruz Roja, con el Banco de Alimentos. El otro día hablaba con Rafael del Banco de Alimentos. Cerca del 70% de las personas receptoras tienen trabajo. Claro. Es que esto es un problema muy grande y la vivienda tiene que ver, no, es fundamental. Luego hablamos de los impagos de los alquileres, mal llamados, injustamente llamados inquiniocupas. No son ocupas. Habrá caraduras, yo no digo que no paguen porque no les dé la gana, claro que los habrá, pero que la gente no puede pagar la vivienda y menos a esos precios tan desorbitados. Esto es grave, no, gravísimo, y la vivienda
Noelia.
Está
bueno, súper rápido. A mí me preocupa también muchísimo que efectivamente los salarios, gente con un salario medio que en 2010 estaba en 22.300 euros y ahora está en 27.100, no ha variado prácticamente nada, no puede acceder a una vivienda. Ahora, yo la reflexión que hago, subir los salarios tampoco me parece la panacea, porque a poco que suban los salarios se repercute ese mismo incremento, tanto en alquileres como en precios. Por lo tanto, yo a veces lo he pensado, venga, los salarios, esa es la solución. Que no, que es que si resubes los salarios o consigues que la gente gane más, vuelven a subir los alquileres, vuelve a subir el precio de la vivienda. Vamos a ver, que esta es una cuestión de echar números. Si no es de hacer más viviendas, que yo sí lo creo, por lo menos es de desincentivar que estén vacías. Vamos a intentar dar... Oye, yo lo de la seguridad jurídica os gustará más o menos, pero hay mucha gente que la tiene vacía porque no se atreve, de verdad.
Claro.
¿Qué otros es por placer? Pues estupendo, pues los que sea por placer vamos a darles un sablazo fiscal y que la vivienda salga al mercado. Vamos a poner medidas sobre la mesa, pero de verdad que subir, ojalá, porque yo, hombre, ¿quién no quiere que le suban el sueldo? Todo el mundo queremos. Pero que de verdad que estoy convencida de que eso lo único que va es a incrementar los precios.
Rosa.
Yo quería decir, como Leticia me ha atribuido que según yo no hay tragedias ni hay problemas, cuando todo el mundo, particularmente si tienes orejas y ojos, sabe la enorme cantidad de gente que está viviendo verdaderamente en auténtica penalidad. Y hay que ser muy mala gente para no ser consciente de eso y para no sentirlo y para no lamentarlo. Quiero aclarar que yo me he referido a los 12.000 y pico viviendas que, según sabéis, hay que construir al año en Málaga durante 5 años, para separar eso de lo que es verdaderamente urgente y lo que puede resolver el problema de las personas que, con bajos ingresos, tienen todo el derecho del mundo y toda la necesidad del mundo de conseguir habitación. Entonces, por supuesto que somos conscientes, pero lo que no hay que hacer es mezclar la tragedia del que lo necesita ya con el problema del que quiere una casa cada vez más bonita y cada vez más lujosa, que también tiene derecho, pero no es lo mismo.
Leticia.
Una cosa de la habitación, pero no tiene que ver con la habitación, pero con la habitación. Una cosa que la ley de vivienda no recoge es el tema, porque excluye expresamente el alquiler de las habitaciones. Ahora lo que está ocurriendo es que los caseros y caseras están rizando el rizo y ya no alquilan el piso entero, porque total, si voy a cobrar 1.000 euros por un piso, pero puedo arrendar cada habitación por 500 euros y además cobro 1.500 y además no tengo las limitaciones de la ley de la vivienda. Entonces, en fin, esto entre los listos, entre lo que dice Violeta Aragón, que tal como está el planteamiento hecho, abogada, no vamos a tener viviendas asequibles, en fin, que venga aquí el listo. La
Noelia,
lista
desde no hoy, bueno, después de la tertulia...
El plan municipal es muy bueno.
Nos vamos. Después de la tertulia de hoy, ¿vas a quitar de tu perfil de redes sociales persona optimista por naturaleza? Porque
no,
vamos, ¿no?
No, no,
¿no lo vas a quitar?
Lo soy, pero lo que tenemos es que dar más soluciones
y
menos diagnósticos, que en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, hay que aportar soluciones.
Pues lo dice Noelia Losada, que ha estado en la tertulia igual que Leticia Tebul, Teresa Pardo, Sonia Crespo y Rosa Francia. Ay, Dios mío, si os parece, nos quedamos juntas, que la radio nunca descansa, seguimos escuchando Mediodía Cope, contándote todo lo que te interesa. Está ya Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Son las 2:00, 1:00 en Canarias.